funcionamiento de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad.
Y entusiasmo en el equipo tras los resultados de la Fórmula Latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana del Gran Premio de Las Vegas. Sin duda, la que más expectativa ha causado en muchos años de Fórmula 1. La Fórmula 1 se ha encargado de enaltecer este evento y bueno, ya por fin es esa semana y no sabemos qué tal esté el espectáculo en la pista, porque obviamente hay que ver cómo van esas prácticas con ese clima que va a estar muy frío y demás, pero por lo menos alrededor de Las Vegas sí va a ser todo un espectáculo con ceremonia de apertura, con lo que va a haber dentro de la pista, con los conciertos alrededor, con las fiestas, con la cantidad de celebridades que va a haber. O sea que, sin duda, espectáculo, la palabra espectáculo la lleva ya impresa, por supuesto, por ser el Gran Premio de Las Vegas. Hace 40 años que se corrió ahí, en el 81, en el 82, obviamente era totalmente distinto, era un circuito chiquitito dentro del estacionamiento del Caesar Palace, hoy es un circuito de 6.2 kilómetros, o sea que, y para empezar, en esa época morían de calor, y aquí van a seguramente morir de frío, porque van a estar, vamos a estar alrededor de los 5 grados, así que bueno, pues hay muchos contrastes de cada una de estas ediciones, pero sobre todo, pues mucha expectativa de lo que se espera para este fin de semana. Lo que sí sabemos que es seguro es que va a ser un circuito muy rápido, se esperan velocidades máximas de 340 kilómetros por hora, 342, que los equipos vayan con configuraciones de carga como las que usan, por ejemplo, en Monza y Spa, que es baja carga, por lo mismo que les digo, es un circuito con pocas curvas y muy veloz, así que se nota que estoy emocionada, ¿no?, por llegar a Las Vegas. Diego, Cris, ¿cómo están? Cris, se ve que va a estar bueno, ¿no? ¿O soy yo la única que está muy emocionada por Las Vegas?
No, uno viene escuchando muchas cosas y viendo, ¿no?, los trabajos que están haciendo ahí desde hace tiempo, cómo han avanzado en los últimos meses, edificios nuevos, una obra terrible. Vimos que en las últimas horas también probaron el sistema de iluminación de la pista y se está hablando, y uno viene escuchando también que va a ser un evento deportivo del cual nunca se vio nada igual en la historia del deporte. O sea, están dándole esa connotación, ¿no?, a lo que va a pasar. Entonces, tengo ahí toda la expectativa puesta en con qué nos vamos a encontrar, con qué nos van a sorprender, y que no se pasen de la línea también, ¿no?, porque no sea tanta cosa que no se pueda disfrutar de todo. Ojalá que sea un evento lindo para disfrutar, que obviamente el foco esté puesto en el Gran Premio, que es el plato fuerte, en la actividad en pista, y bueno, mi mirada va a estar puesta principalmente ahí, a ver con qué nos encontramos una vez que los salgan los autos a la pista, y después, bueno, todo lo demás va a vestir un poco todo lo que va a ser un evento claramente diferente, porque ya el lugar es diferente, es único en el mundo, es algo fuera de lo tradicional. El tema de la temperatura no es un dato menor, es un dato que es importantísimo para lo que es la temperatura del neumático, ¿no?, con un asfalto que va a estar muy frío en horas de la noche. Y bueno, muchas cosas por descubrir a lo largo de este Gran Premio, que va a tener altas velocidades, este factor que probablemente del neumático se traslade en falta de grip en algunos momentos, rodeado de paredes con altas velocidades, así que va a ser un condimento especial en esta última etapa del campeonato. Algunos están muy contentos con todo lo que va a pasar, creo que la gran mayoría, otros son más escépticos, como he escuchado algún comentario así de Bernie Eccleston, del propio Max Verstappen, de ir a hacer lo suyo y listo, otra cosa. Pero bueno, hay que desarrollar el evento, disfrutarlo de la manera que se pueda y después sacaremos nuestras propias conclusiones. Lo que se ha hecho ahí es una obra impresionante y mucho más costosa, tengo entendido, por lo que he visto, que la mayoría de los autódromos nuevos que se han construido en distintos lugares del mundo para la Fórmula 1. Bueno, acá se gastó muchísimo más dinero para hacer toda esta obra, con lo cual, bueno, evidentemente eso tiene que verse una vez que arranque la actividad, ¿no? Veremos con qué nos encontramos, ansioso porque salgan los autos a la pista, aunque los horarios no favorezcan mucho a esta parte del mundo, ¿no? Va a haber que madrugar o acostarse tarde.
Que se habla de más de 400 millones de dólares que han invertido para este evento. Y bueno, para darte paso, Diego, porque obviamente sé que vas a querer hablar de ese tema, por eso entro aquí, y que hablaba Chris de las temperaturas. O sea, yo no me imagino, si hay un safety car, ¿cómo van a manejar la temperatura de los neumáticos en la pista, ¿no? O sea, con ese frío.
Bueno, pero es igual para todos, ¿no? ¿Qué tal,
claro,
chicos?
No, bueno, claro.
Entonces, sí, o sea, a ver, se habla mucho de eso, pero yo, a ver, Pirelli no es que se va a lanzar allá a ver qué pasa, ¿no? Ellos alguna idea tienen de cómo va a ser el tema, igual que los equipos. Todos habrán trabajado en alguna medida mayor o menor con lo que saben de los neumáticos y lo que esperan y condiciones, pues que hace tiempo no experimenta la Fórmula 1, porque hace ya unos años no se hacen test pretemporada en Europa, ¿no? Se han desplazado desde hace unos años a Bahrein y allá las temperaturas nunca, ni siquiera en la noche más fría, llegan a las temperaturas que se pronostican para el fin de semana de Las Vegas para la calificación y la carrera. Entonces, claro, es el aspecto más incierto, pero pues al final algunos lo manejarán mejor que otros y será clave, ¿no? Porque lo que conecta los coches a la pista es el neumático y sobre todo en la calificación va a ser muy clave cómo logren los equipos y pilotos sacar lo mejor de ese neumático, ¿no? Igual en carrera, ¿no? Porque el enemigo principal usualmente en este tipo de condiciones puede ser el graining, más cuando se llevan los compuestos más blandos de Pirelli, que son el C3, 4 y 5. Si hubiese tenido Pirelli uno más suave, como en alguna época el hiper ultra mega blando que teníamos el cuando
rosita,
era un arco iris de colores, bueno, habría sido seguramente el más blando de toda la gama. Pero aquí va a ser muy interesante cómo se desarrolla todo esto. Pirelli ya ha formulado las presiones mínimas más altas de toda la temporada y en mucho tiempo. Los neumáticos delanteros tendrán una mínima de 27 PSI, que es una locura. Es lo más alto, si no me equivoco, desde Qatar, que Qatar tuvo su exigencia particular por las repetidas curvas rápidas y todo esto, más lo que pasó después, en fin. Pero inicialmente las mínimas estaban, las presiones mínimas sobre los 25 PSI y aquí van a estar en 27, ¿no? Entonces un par de libras por arriba y también atrás son, bueno, lo más alto que hemos tenido, si no me equivoco, hasta ahora. Entonces, claro, Pirelli también obviamente se va a curar en salud y lo último que querrá será ver que falla algún neumático en una larga recta de estas, como pasó en Bakú en alguna ocasión, ¿no? Más cuando se corre en un circuito urbano donde puede haber escombros, donde pueden darse este tipo de situaciones que a tan alta velocidad como se espera rueden los coches en esa larga recta del strip sobre Las Vegas Boulevard, en lo que va a ser la aproximación al punto ideal de adelantamiento. Se espera que sea así el final de la zona DRS sobre el strip. Allí pues seguramente que se concentrará buena parte de la acción de la carrera, ¿no? Es una recta estilo Bakú de 1.9 kilómetros. La de Bakú es de más de 2 kilómetros si contamos desde la salida de la última curva que tiene frenada. Así que es un poco más extensa. La de Vega será unos 200 metros más corta aproximadamente, pero igual es la misma dinámica que se espera y va a ser la curva anterior a eso, la curva 12, si no me equivoco, va a ser la más importante de la vuelta, sobre todo en carrera, ¿no? Y existe mucha incertidumbre todavía en torno a realmente qué nivel de agarre se van a encontrar los equipos y los pilotos cuando lleguen a la calificación, ¿no? Porque seguro que va a ir en incremento el agarre, pero no se sabe realmente desde qué base se va a arrancar, ¿no? Y cómo se va a comportar el asfalto durante las sesiones, que son tres prácticas libres. Aquí no es fin de semana sprint, sino fin de semana con formato normal, con tres prácticas libres, una calificación y una carrera que, de hecho, pues se van a correr ambas el sábado, ¿no? Porque la calificación es a la medianoche, es a las 0 horas del sábado, y el sábado a las 10 de la noche es la carrera. Entonces será algo que se ha dado en el pasado, pero más porque han tenido que modificar la programación que porque esté así inicialmente, ¿no? Y el tema del horario, que para muchos es como en nuestros países, pero ¿cómo hacen un horario de estos si estamos en América? ¿Por qué no un horario un poco más amable? Bueno,
Prime
porque era la
time.
única forma de que la Fórmula 1 corriera en Las Vegas, porque se tiene que cerrar el tráfico y no hay otra hora en lo que, en la que lo puedan hacer, incluso si son solo 2 o 3 días al año, ¿no? Entonces, el compromiso que tuvo que aceptar la Fórmula 1 era correr a esa hora, que pues tampoco va a ser la mejor hora para Europa,
Para
¿no? O sea,
Europa
una
tampoco,
hora
claro.
muy
No,
de mañana, o sea.
pero para América sí es, o sea, aunque es tarde, pero de alguna forma puede traducirse como prime time, ¿no? O sea, es un evento nocturno en Las Vegas, o sea, como que todo va acorde
No, depende de dónde estés,
a
sí.
eso.
Sí,
Ah,
estás en
oh,
la
no,
costa
perdón.
este.
Acá es a las 3 de la mañana en
Pero,
Argentina,
no, no, bueno, en
el Gran
América,
Premio.
sí, pero al final, o sea, si lo ves tú desde el punto de vista del lugar en donde es, o sea, a eso
Ah,
es a lo
no,
que
por
me
eso.
refiero. O sea, como
Sí,
que ahí
pero.
pues todo va acorde, ¿no? Pero también, pues es imposible que haya un horario que acomode a todo el mundo. Es cuando son en Europa, que también de este lado nos tocan en la madrugada o en Asia, ¿no? Pero creo que por el evento como tal, lo que representa y que sea, quiero decir, Vegas con todo esto que ya mencionamos, ¿no? Con todo, o sea, a ver, la ciudad del entretenimiento y con todo lo que implica, me parece que ese horario viene ideal para lo que es, ¿no? No para, no, obviamente, imagínate los de la fábrica, o sea, van a estar en las fábricas a las 2, 3 de la mañana. Obviamente no va a ser el horario ideal para los equipos, pero sí para la ciudad como tal, creo yo, ¿no?
Sí, más allá de que, o sea, es así porque les tocó así, porque no se podía a otra hora, básicamente. Y
Está bien.
sí, o sea, ¿cuánta gente habrá viendo la Fórmula 1 en Las Vegas? Bueno, comparado a la cantidad de gente que la ve globalmente por televisión, pues es un grupo muy reducido, ¿no? Pero es el primer evento de 10, en teoría, que espera la Fórmula 1 desarrollar como mínimo esos 10 años, y por eso ha desembolsillado las cifras de las que se hablan y que han ido en incremento, ¿no? Que eran unas proyectadas, pero ya la Fórmula 1 ha pasado de largo de ese proyectado inicial. Y pues literal, esta carrera es una apuesta muy grande para la Fórmula 1 por la cantidad de dinero que está poniendo, por el modelo de negocio que es para la Fórmula 1, porque esta carrera la promueve directamente la Fórmula 1, no es que
Claro.
Las Vegas puso todo el dinero para hacer la carrera. No, la Fórmula 1 dijo: quiero correr en Las Vegas, ¿cuánto me vale? Ok, me vale esto, me vale esto, me vale esto, me vale esto. Ok, apuesto por eso. A ver, ¿no? Porque es como un poco lo que mencionaba hace algunos episodios, lo que pasó inicialmente en Miami, pero que ya se ha transformado. Aquí ya pues se habla de que realmente es un evento de la Fórmula 1 100%, y en el cual la Fórmula 1 ha construido una sede que ya va a quedar allí. O sea, todo el edificio de lo que es el paddock, de los boxes, todo esto va a permanecer allí en Las Vegas y va a ser como una sede de la máxima categoría allí en Las Vegas.
Y van a ser sus oficinas, que de hecho ese edificio se habla que mide, o sea, son 4 pisos y que mide lo que 3 estadios de fútbol americano, y que hemos visto esas imágenes, ¿no? Del Pitt Building, ya listo, que es este, que tiene ese logo gigante de Fórmula 1. Son 22.000 LEDs de pantalla que van a estar reflejando ese logo. O sea, es algo espectacular. Y se acuerdan que les contaba aquí en más temas extradeportivos que les decía hace unos grandes premios que iban a haber muchas cosas muy relacionadas a Vegas ahí en la pista. Bueno, pues ayer ya se anunció que va a haber una wedding chapel. O sea que si tú te quieres casar en Las Vegas y en Fórmula 1, señores, esta es la oportunidad, ¿no? O sea, y esa es una de las tantas, ¿eh? Porque va a haber otras cosas que jamás en tu vida te imaginarías ver en un paddock. Normalmente, en muchos de los paddocks, a ver, estamos hablando, antes, pues prácticamente era solo llegar, trabajar y correr, ¿no? Y poco a poco han ido incluyendo distintas actividades o activaciones para los medios, ¿no? Uno de los que más ha ha contribuido a esto y más innovadores ha sido el Gran Premio de México, ¿no? Primero con los puestitos de comida, o haciendo de distintas fiestas, como por ejemplo desde un principio los hacía Bahrein para los medios, ¿no? Como que poco a poco han ido involucrando y hacer un poco más amigable ese paddock, no solamente como trabajo y pista, pero bueno, pues creo que todos esos ejemplos y todas esas opciones distintas que hemos visto alrededor del mundo aquí en Vegas se van a capitalizar. O sea, vamos a ver
Pero, perdón, cuando
una ciudadcita ahí dentro de la pista.
viste que, hablando de los casamientos, que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Claro, yo
Claro,
imagino
claro.
que si vos te casás en Las Vegas, te vas de Las Vegas y ya no cuenta, ¿o
Ya
sí?
no cuenta, pero ya lo hiciste.
Pero a ver, les hago una
Ah.
pregunta. ¿No es esto demasiado show?
Bueno, eso
Un
es lo que
poco
yo decía
sí.
al comienzo, ¿no? Que no nos excedamos en cuanto a cantidad de cosas, ¿no? La carga que van a tener los pilotos también de cumplir con un montón de
Siento
cosas
que
en
va
la
a parecer más
agenda,
carrera de
¿no?
exhibición que realmente de,
Por eso, ¿no? No
¿no?
pasarse de. Por eso hablaba de no pasarse de la línea. Hay que ver cuál es la. No creo que estén en la medida justa. Es muy de Estados Unidos esto de cargar todo de cosas y más y cada vez más y cada vez más. Y veremos cuál es el resultado final, ¿no? Por eso decía, dejemos pasar esta primera experiencia y después sacaremos conclusiones. Tal vez nos paramos y aplaudimos de pie todo lo que se haga, que puede pasar. O cada uno después dará su punto de vista de qué fue bueno, qué fue positivo, qué cosa volvería a hacer y qué cosa no. Pero bueno, lo que sí, están apostando, entre comillas, fuerte, ¿no? Para lo que va a ser este evento. Hablando de apostar, si podés representarme, porque hay muchos equipos que me parece que he leído por ahí, van a tomar la decisión de no permitirle a su staff ir a los casinos a lo largo del fin de semana,
Pero
¿no?
los casinos pueden ir a ellos. Y ya te di una pista de
Bueno,
qué más va a haber allá adentro.
ojo con ese tema. Fórmula Latina sí le permite, ¿no? A los integrantes poder ir a jugar alguna fichita o no. Porque yo te voy a decir,
¿Qué
bueno,
quieres? ¿A
entonces,
qué número?
mandá
¿Qué número,
el
Cris?
mío, anda a poner en el
Siete rojo.
25 de la ruleta, Colorado 25.
Okay.
Y obviamente, como voy a ganar, después reparto entre los compañeros el resultado de ese juego. Y aquellos que vayan a apostar el 25, por esto que dije yo, por favor, después manden el 10%, por lo menos, de las ganancias.
Claro, 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 claro. Bueno, ya más allá del espectáculo y
No,
siguiendo
porque Diego
el tema
planteó los excesos.
deportivo.
Diego, ¿querías agregar algo más del tema de vos
No,
calculás
o
que va a
sea,
pasar de la línea?
claro, sin haber carrera todavía es en lo que se centra la atención, ¿no? En
Claro.
la ostentación, el espectáculo. Sí, un evento que se sale. Pues de todo lo que hemos visto hasta ahora, incluso lo más rimbombante, diría yo, que hemos visto en los Estados Unidos, ¿no? Con lo que ha pasado a veces en Austin, en Miami, esto ya es como un nivel adicional porque se entiende que estamos en una ciudad que es eso, ¿no?
Lo
Básicamente, ¿no?
permite.
Entonces, pues, a donde fueres, haz lo que vieres, me dijo alguien alguna vez, y pues es lo que hace la Fórmula 1, creo que es apenas de entenderse que haya toda esta atmósfera, este ambiente alrededor de un evento que al final es un evento deportivo, ¿no? No deja de ser un evento social para mucha gente, un evento de entretenimiento, pero va a haber una carrera, ¿no? Y por lo menos a mí sí me inquieta mucho ver cómo va a ser la dinámica del circuito, que, a ver, es un circuito largo, es el segundo más largo de la Fórmula 1 en la actualidad, porque solamente lo supera en longitud de Spa. La carrera va a ser la más larga en distancia, porque van a ser alrededor de 310 kilómetros. Que vaya a durar 2 horas, no creo, porque tiene zonas, bueno, tres rectas, una, como decíamos, de casi 2 kilómetros, otra de 1 kilómetro y otra de un 800 metros, ¿no? Dos zonas de RS. Es una carrera en la que veremos velocidades altas, como lo decía Gis, y en teoría, bueno, por la naturaleza un poco de las curvas lentas también y de media velocidad que hay, podría llegar a ser fácil cometer errores y que se presenten safety cars, ¿no? De hecho, si la carrera se tuviera que interrumpir con bandera roja y es una bandera roja extensa, cabe la posibilidad de que la carrera acabe el domingo. Es
Mm.
decir, que empiece el sábado y que acabe el domingo.
Claro.
Pero bueno, ya veremos. Puede ser una carrera caótica, pero puede ser una carrera al estilo Bakú, que yo creo que las primeras carreras de Bakú, no sé, por lo menos creo que estuvimos todos allí y nos parecieron bien, ¿no? O sea, era diferente,
Claro.
había adelantamientos,
Sorpresivas.
había incidentes, ¿sí? Y puede ser un poco eso, ¿no? Creo que Checo hace unos días en un Instagram Live de uno de sus patrocinadores la comparó con Miami, pero como más grande, más rápida, ¿no? Tal vez la parte de las curvas lentas, diría yo, porque hay que ver qué tan lentas son esas curvas lentas, ¿no? En términos de cómo va a afectar a cada uno con esta Fórmula 1 2023, que es impredecible saber cómo va a ser el rendimiento relativo de los equipos que están detrás de Red Bull. O sea, uno sabe que Red Bull está ahí y detrás pueden ir variando de carrera a carrera dependiendo de las características del circuito y de cómo cada equipo logre descifrar la puesta a punto para maximizar el rendimiento de cada uno de sus coches, ¿no? Pero pues hemos visto tendencias y las tendencias harían pensar que puede ser un circuito que vaya con la horma de Ferrari, que tal vez vaya un poco menos con la de McLaren, pero ya veremos. Con las largas rectas, tal vez que no favorezca tanto a Mercedes, pero ya veremos. Y Aston Martin, bueno, después de lo de Brasil, como que ya no se sabe qué esperar de ellos, seguramente esperan estar más cerca de lo de Brasil que de lo de las dos carreras anteriores, pero donde eso los coloque en ese grupo tan, tan competido detrás de Red Bull va a ser muy, muy inquietante, ¿no? Entonces, sí, cuando vamos a un nuevo circuito siempre hay mucha expectativa y creo que más allá no sé, animal de circuito que han hecho, no porque tenga forma de cerdo invertido y todo esto que han dicho tanto en las redes, sino porque sí, porque es que tiene unos contrastes muy, muy fuertes, ¿no? Pero puede llegar a ver, yo creo que tiene el potencial de generar buenas carreras, ya veremos qué tanto y va a depender de muchos factores, ¿no? Pero la forma como se ha diseñado, creo que, no sé. Estoy inquieto porque empiecen a rodar pronto.
Sí, yo para agregar y relacionándolo con Bakú, recuerden que esos fines de semana por lo general gira la Fórmula 2 también, ¿no? Y sirve para limpiar la pista, sirve para engomar más fácil la pista, para un montón de cosas que acá no sé qué categoría está prevista que gire, Diego, yo
Ninguna, no
sinceramente
hay
no lo sé, por
ninguna.
eso
Es
no hay
solo Fórmula
nada.
1.
Entonces esto va a
El
ser otro
tráfico.
desafío.
Y el
Claro, bueno, el
tráfico cuando
tráfico.
abre el. Porque, a ver, a
Claro, habría que
diferencia de
explicar a la
Bakú.
gente que vaya por la línea de donde giran los Fórmula 1, a ver si sirve para algo.
Claro, es que el circuito se abre y se cierra todos los días.
Claro,
Es diferente
tipo Mónaco.
a los que, bueno, Mónaco prácticamente se. Bueno, sí, Mónaco se abre por la noche de todos los
Pero
días.
corren otras categorías en Mónaco. Acá,
Pero
si no corre.
aquí es lo contrario, porque aquí
Por eso.
está abierto durante el
Un
día
día.
y se cierra solo para la noche. Entonces es lo contrario de Mónaco.
Y se va a ensuciar más fácil y va a
Claro.
costar limpiarlo. Y cada vez que salgan los autos a la pista, van a tener que limpiar la pista. O sea, lograr esa vuelta en condiciones óptimas del asfalto no va a ser fácil, ¿eh? Va a ser un desafío importante.
No, y desafío también va a ser para la misma Fórmula 1 toda esa parte de la logística, ¿no? O sea, de cómo todo es un tipo de relojito y de tener todo bien cuadrado, bien analizado. Incluso hace unos días tenían muchas dudas los mismos equipos de hasta qué hora podían estar los pilotos, porque también tienen como, vamos a llamarle como un curfew, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, incluso los equipos y los pilotos, ¿no? De hasta qué hora pueden estar en pista y hasta qué hora no, o hasta qué hora se deben de quedar por la cuestión de la seguridad, de cerrar la pista. Entonces, sí es toda una logística que va envolviendo distintos detalles que no son tan fáciles de llevar con una ciudad como Las Vegas. Y retomando un poco el tema de lo que mencionaban de Miami, hay que recordar también lo que sucedió en Miami. Se esperaba demasiado de la pista, que hubiera muchos rebases, que fuera una pista rápida, y al final tuvo muchos problemas de grip y pasó de ser esa expectativa tan alta de una pista que se esperaba un gran espectáculo como tal a una carrera, recordarán que fue súper aburrida la primera de Miami, ¿no? Por todo lo que, de lo que se quejaban incluso los pilotos de no tener grip, ¿no? Esperamos que en esta ocasión pues no sea, y sería, o sea, si se logra esas dos partes, ¿no? Todo lo que ya mencionamos por fuera de ese espectáculo y que haya una buena carrera, bueno, pues sería simplemente, pues sí, lo que tanto se ha dicho, ¿no? La mejor carrera y el mejor espectáculo sobre la Tierra, que yo quiero creer que con la experiencia que tiene en la Fórmula 1 y demás, se va a lograr y vamos a tener estas dos partes bien complementadas, ¿no?
Para el próximo Fórmula Latina, quiero ver en el cuadrito ese que estás atrás el cerdito invertido, ¿eh?
Aquí
Ahí
está,
atrás.
espérame, espérame,
¿Está?
espérame.
¿Está?
Claro, a ver, espérame. Permítanme tantito, esta logística va a estar
Ah,
un
pensé
poco
que no estaba
complicada.
actualizado. Perdón,
No,
perdón.
claro, o sea, del 2023. A ver, de ahí lo ven, ¿no? Ahí se puede ver, ahí lo ven.
Sí.
Ahí se ve,
Ahí
¿no? Ahí
está, ahí
está,
está,
ahí
ahí
está,
está.
ahí está,
Ahí
ahí
está,
está.
cierto, es
Sí, no
verdad.
necesito
Ahí lo
moverlo,
ven.
ahí está.
Muy bien, muy bien.
Ahí está.
No dije nada, perdón.
Oye, Cris, ¿y hablaste de qué número es el que hay que poner en la ruleta?
25.
25,
¿Qué
anótatelo, ¿eh?
opina? ¿Y qué opinan del 11?
Sí,
Aunque
yo
no hay
digo
once
que
rojo, es
11.
once negro en la ruleta.
Yo también creo que puede
Es
ser el
gusto de
11.
cada uno.
A ver, no sé. Miami y Bakú han sido circuitos buenos para Checo. Sabemos que
Claro.
en los urbanos,
El rey de los
urbanos,
callejeros.
sí, con curvas rápidas como Jeddah o curvas lentas como Bakú, pues se le dan, ¿no? Curvas cortas, no sé, creo que tiene el tipo de características del circuito que le viene bien a Checo, ¿no? Que también, bueno, dependerá de muchas cosas, entre ello, pues de qué tan bien resuelva Red Bull la puesta a punto, qué tan problemático no sea con el tema de las temperaturas, que creo que, o sea, va a ser un desafío para todos, pero lo va a ser más para unos que para otros, ¿no? Un coche que no degrada mucho los neumáticos, pues probablemente le va a costar un poco más en calificación y en carrera, pues dependiendo de las interrupciones, de los safety cars, de todo esto, estarán más en problemas que otros marginalmente, ¿no? Entonces, al menos por el diseño de las curvas y todo esto en el papel, debería ser un circuito bueno para Checo, ¿no? Claro, es un circuito absolutamente nuevo, pero igual que en Bakú, cuando Checo apareció allá la primera vez y lo recordamos, estábamos ahí los tres y fue como que de entrada le hizo clic el circuito, ¿no? Y a veces pasa eso con los pilotos, ¿no? Hay circuitos que llegan y le
Y
entran muy
conectan.
rápido a qué es lo que necesitan para ir rápido. Y bueno, a ver cómo van esas primeras vueltas, esa primera aproximación. Ya Checo hizo simulador, todos los pilotos han hecho simulador. Pero el problema de los simuladores con un circuito como este es que lo que más limita qué tan aproximado sea o no a la realidad es el modelo del neumático, ¿no? Y eso pues tiene que ver directamente con la cantidad de agarre que van a tener disponibles, ¿no? Porque he visto todo tipo de, a ver, en el juego de Fórmula 1, F1 2023, he visto, bueno, tiempos que van desde el 1.30 y tanto hasta por debajo del 1.30, ¿no? El récord mundial creo que está en 1.29. Pero hacen las curvas lentas en tercera, la mayoría. Y las simulaciones de Mercedes hablan de que van a ser en segunda. Y que son algunas por debajo de 100 kilómetros por hora. Las simulaciones estas del juego de Fórmula 1, creo que había una sola por debajo de esos 100 kilómetros por hora. Entonces, claro, no para decir que el juego no tenga nada que ver con la realidad, ya veremos, pero sí para decir que la amplitud, digámoslo, de esa gama de agarre que puede haber, pues puede hacer que lo que los pilotos encuentren en el simulador sea una cosa y para otros otra diferente, ¿no?
Claro.
Entonces, va a ser interesante ver cómo al final, pues, de alguna forma, tienen que, se me fue la palabra, improvisar, ¿no? Improvisar y ese que tenga el feeling ahí de, mira, hasta aquí se puede ir, porque el que crea que tiene el feeling y se pasa un poquito y fue en
Pum.
la curva que no tocaba, chaolín.
Y además, cuando hay poco grip, hay que tener en cuenta a Fernando Alonso, ¿eh? Así que vayan anotándolo para este fin de semana, ¿eh? Un dato nada más.
Un
Sí,
dato.
que funcione bien el Aston
El
y
14,
estamos.
entonces, también le estás apostando al 14.
Pueden jugar al 14 si quieren, tienen una fichita, pero al 25 pónganle todo, que se sale.
El 14 es rojo.
El 14 es rojo.
Bueno, el 1 también es rojo. A propósito, Max ha ganado todas las carreras en Estados Unidos, bueno, las últimas 5. Es decir que, bueno, podría lograr dos récords este año. Uno, podría ser el primer piloto
¿Otro?
en la historia. Sí, bueno, más, porque ya si gana, bueno, batiría su propio récord, le daría a Red Bull más victorias que Mercedes en 2016, que es el récord histórico que ya lo igualaron en la carrera anterior, pero nunca un piloto de Fórmula 1 ha ganado tres carreras en un mismo país en una misma temporada. Y es lo que podría llegar a ser Max si gana en Las Vegas. Y si gana, llevaría seis seguidas en Estados Unidos, batiendo un récord que tiene igualado con Ayrton Senna. Otro más.
No, oh, bueno.
Impresionante. Lo
Tome
de Max
nota.
no tiene palabras, ¿no? Y esto que solo tiene 26, ¿no?
Sí.
¿Cuánto
Y ahora,
le queda todavía por sumar?
alguna gente dirá, no, Max, no, Max,
no,
no, Max.
no Max.
Oye, pero también,
Suficientex.
incluso como lo vemos, ¿no? Que ya lo mencionabas tú un poco, Chris. O sea, hay muchos pilotos como, me acuerdo, Lewis Hamilton en alguna entrevista como que me decía, no, es que Las Vegas va a ser la mejor, espectacular, no sé qué, Daniel Ricciardo ya también hablaba un poco de eso. Y como lo decías tú, Max está como de un, a ver, yo voy, corro y me voy, o sea, a mí no me vengan con esos circos, él es muy vieja escuela, no le gustan esas cosas, o sea, él como que pues tiene ese espíritu nato de, voy a lo que voy, ¿no? O sea, yo voy, compito y se acabó, ¿no? No, no está tanto pensando en todo lo que pueda hacer alrededor, como a lo mejor otros pilotos que puedan darle una salida o un poco más de amor a eso, ¿no? O sea, no porque signifique que uno esté bien o el otro esté mal, ¿eh? Para nada, ¿no? Simplemente como vemos ese tipo de mentalidades distintas, o sea, por ejemplo, un Lewis Hamilton que también lo ha ganado todo. Está más pensando en lo que pueda hacer alrededor y disfrutar el evento como tal, con todo lo que simboliza el Gran Premio de Las Vegas. Y por el otro lado tienes un Max que está en ese camino a ganarlo todo como de, vengo a correr. Punto, se acabó, ¿no?
Vengo, corre y me voy.
Tal cual.
Bueno, veremos qué pasa, pero una cosa que quiero comentarles, a ver qué opinan. La famosa esfera, que es espectacular, que es impresionante, me encanta las cosas que logran hacer ahí, tanto afuera como adentro. Sorprende, es único en el mundo. A la hora de la carrera, ¿le molestarán a los pilotos o no? Porque es un tema que seguramente se debe estar considerando, ¿no? A ver si puede llegar a entorpecer la visibilidad de los pilotos en carrera al momento de estar girando el circuito, sobre todo de noche, ¿no? Un punto también para tener en cuenta. No sé si ya habrán tomado una determinación al respecto. Algo leí por ahí, pero es algo para no pasar de largo, ¿no?
Sí, no sé, la verdad creo que habrá que estar allí para verlo en vivo y en directo. Si dicen que ilumina muchísimo y tal, pero claro, depende de los colores que lleves ahí en la imagen,
Claro.
¿no? Obviamente, si son colores claros, pues sí, será como que está de día en esa zona, pero igual está la iluminación del circuito, que es la misma, entiendo allí por lo que he visto, que en el resto, ¿no? Al estilo de lo que ya hay en otras carreras nocturnas de la Fórmula 1 en circuitos como este. Entonces, sí, no sé, yo pienso
O sea,
que
se espera usar la esfera para colocar anuncios de distintos partners y distintos socios que tiene la Fórmula 1, porque bueno, recordemos que la esfera pues tiene distintos conciertos y distintos eventos. De hecho, están ahorita varios conciertos de YouTube, pero durante esta época de Gran Premio los van a quitar. Se le pidió
una
que
pena. Eso es
los...
lo que yo más lamento. O
Claro,
sea, yo
sí,
quería ir al
caray.
concierto de YouTube en ese
Fíjate que mi
sitio.
esposo tuvo la oportunidad de ir y dice que es lo mejor que ha visto en su vida. O sea,
Seguro,
que el
no lo dudo.
sonido, que el todo, o sea, que es impresionante, ¿no? Pero bueno, entonces, obviamente la Fórmula 1 tiene que compensarle a la esfera, todo, bueno, al Sphere, todo esto, estas pérdidas, vamos a decir así, de estos días. Entonces, llegaron a un acuerdo, porque al final también pasan por vamos a decir, como que por su terreno. Entonces van a usar algunas publicidades e incluso el domingo va a haber como un brunch para que puedan ver los highlights de la carrera ahí en este famoso anfiteatro. Entonces, bueno, la Fórmula 1 está buscando la forma también de recuperar parte de esta inversión y cómo pagarle.
¿No podemos poner
a los
Fórmula
dueños,
Latina ahí?
Claro, sí, claro, ¿no? Págalo. ¿Eh? Págalo
episodio,
con lo que
¿no?
ganes, págalo con lo que ganes con el 25.
No, no, pero vos te acercas, conectás atrás de la esfera y que aparezca okay. El programa nuestro, el último.
Meto
episodio.
El Bluetooth, ¿no? Y ya.
¿Eh? Ajá. Claro. Sí, Bluetooth, o sea, claro. A ver, claro. Yo realmente no espero nada diferente a que la espectacularidad de no sé, de la esfera como tal, se vea en la transmisión de la carrera.
Por supuesto.
¿Cómo no va a estar? O sea, no pueden apagar la esfera. Es como que apagaras todas las luces de Las Vegas porque encandelilla mucho a los pilotos. No, o sea,
no, hombre. No,
hace parte
no.
del escenario y más allá de la publicidad, etcétera. A ver, es que.
Lo que se ve en la tele.
Lo que he visto proyectado ahí es absolutamente brutal. Afuera, ¿no? Adentro, pues ya lo que tú contabas, Gis, del concierto, pero fuera también es increíble. Órame. Y pues mal haría la Fórmula 1 en no aprovecharlo, ¿no?
Totalmente, sí, es parte del show. La iluminación va a ser otro de los elementos básicos de este gran premio, las más de 1700 luces que han puesto obviamente alrededor para iluminar el circuito, pero incluso desde la noche el miércoles en la ceremonia de apertura va a haber drones iluminando el cielo, gente en la pista con banderas LED, gente en las gradas con estas famosas pulseras, o sea, luces, 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 luces. O sea, lo que vimos en algún momento en Jeddah creo que va a quedarse cortísimo a comparación de lo que vamos a ver ahora en Vegas.
Y bueno, a esperar ese momento, ¿no? Con ganas, a ver que empiecen a girar y empezamos a descubrir ese nuevo mundo de este calendario lleno de cosas en un campeonato que está definido en cuanto al campeón, pero que tiene otras cuestiones por definir, ¿no? Hay que ver. Ya, si esta es la chance definitiva de Checo para asegurarse el segundo puesto en el campeonato, otro de los puntos a tener en cuenta, qué pasa en esa pelea que hay entre Ferrari y Mercedes, ¿no? También.
Oigan,
para acomodarse
que nunca
de Red Bull, así que hay
nunca
cosas
comentamos, por cierto, lo de la investigación de Haas, que quedó como en medio de nuestros episodios, pero bueno, ya todos sabrán que no pasó a mayores porque... O sea, Haas había metido...
No procedió.
Exactamente, o sea, palabras más, palabras menos. Haas metió como una petición de que revisaran la carrera porque había varios autos que habían superado los límites de pista, entre ellos estaba Checo Pérez, ¿no? Se metió esa revisión, pero no procedió porque, bueno, pues las pruebas que presentaron pues no fueron suficientes como para que se llevara a cabo. Entonces, bueno, el resultado de Austin se quedó igual. Esto sucedió la semana pasada, ¿no? El que no hubo mayores cambios. Entonces también era un tema por el segundo lugar del campeonato, porque pues obviamente le restaban esos 12 puntos a Checo, entonces la competencia se volvió a acercar con Lewis, pero bueno, queda todo igual, llegan con la misma cantidad de diferencia de puntos después de Brasil, y pues era importante Vegas para Checo para ya amarrar ese subcampeonato y hacerlo por primera vez en la historia para Red Bull Racing, ¿no?
Y que a propósito de los límites de pista, a ver, uno pensaría que en una carrera entre muros no debería ser un problema, ¿no? Pero yo todavía tengo curiosidad por ver la curva 12, que lo que decía antes, pues para mí va a ser la más importante de la vuelta porque es la anterior a la recta más larga, al final de la cual pensaría se van a ver la mayoría de adelantamientos. Esa curva, por lo que he visto en las simulaciones, es... A ver, se hace con un bordillo artificial en la parte interna. Y por lo que he visto en las simulaciones del juego de Fórmula 1...
Lo cortan.
Lo cortan un montón, exacto. Entonces va a ser interesante cómo la Fórmula 1 ya en el lugar limita allí las cosas. También en la chicana que está justo arriba de la esfera, a ver cómo se delinea todo esto para que no haya temas de límites de pista, que los pueda haber en la frenada para la curva número 7, si alguien se pasa largo y decide salir adelante de la 8, bueno, todo eso puede llegar a ser un tema durante la carrera, pero no dudo que la Fórmula 1, viniendo de donde viene, además con este tema de Austin, pues haya pensado ya en cómo hacer que no se convierta en un tema que vaya en detrimento del espectáculo, más en Estados Unidos, donde ese tipo de situaciones, penalizaciones después de la carrera no las entiende el público de los Estados Unidos.
Bueno, veremos. Por lo pronto, anécdotas de en Las Vegas yo no tengo. No sé si alguno de ustedes tiene o no,
Pues,
no las quiere contar.
es que lo que
y no
pasa en
las
Las
pudo
Vegas se
contar,
queda en Las Vegas,
desafortunadamente.
claro.
Claro, cierto. Va a ser un problema eso, ¿eh? Para contar anécdotas la semana que viene, porque si no se puede contar ninguna.
No, pero ojalá que sí se cumpla el objetivo de que sea una buena carrera y que sea un espectáculo en todo sentido. Pues ya estaremos ahí, Diego y yo, para Fox Sports contándoles todos los detalles de lo que vaya sucediendo en este gran premio. Como les decía, desde el miércoles ya va a haber algo distinto, que es esa ceremonia de apertura que pues no ha habido en otros grandes premios. Y bueno, pues esperar a ver qué pasa. Y tengo mucha curiosidad de ver los pianos con los rombos y los tréboles y el corazón y demás figuras de cartas de Vegas, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a estar divertido. Por lo menos divertido va a estar, ¿no? Diferente.
Seguro, seguro. Bueno, nos vemos.
Ya, en Vegas.
Sí. Vegas, citos.
¡Viva Las Vegas! ¡Tun,
Oye,
tun!
pero a ver, para los argentinos, Vegas tiene un significado muy especial, ¿no?
Sí, no me hagas acordar, Mejía. ¿Por qué tenés que sacar el tema ese tan desagradable?
Que nos
Igual.
cuenten,
Qué doloroso.
que nos cuenten. A ver, ahí
Sí,
está la
no.
anécdota, ahí está la anécdota, a ver.
Año 81, Carlos Reutemann, cuando pierde el campeonato, porque de verdad.
Pregúntalo, no todo el mundo lo sabe, che.
Claro.
Bueno, el auto se daña antes del Gran Premio, cambian el auto de Reutemann, el que utiliza para correr no funciona, venía adelante en el campeonato, termina con Alan Jones, que era su compañero, ganando el Gran Premio. En esa oportunidad, el auto de Reutemann no funcionaba, pierde la posición con Piquet, y Piquet termina siendo el campeón por un punto, ¿no? Así que bueno, es un fin de semana que nos trae recuerdos desagradables a los argentinos por esa chance que tuvo un piloto nuestro en ganar un campeonato del mundo y que finalmente no pudo ser por esta situación que se dio, que es mucho más amplio y complejo para analizar, pero que en definitiva tuvo un auto que no estuvo a la altura de circunstancias de lo que pasó en toda esa temporada. Además, en un año en el que hubo carreras, por ejemplo, una en Sudáfrica, sin suma de puntos, que ganó Reutemann. Entonces, todos los argentinos nos quedamos con un montón de sensaciones de lo que pudo ser y terminó no siendo, ¿no? Así que, bueno, ahí está uno de los campeonatos de Piquet,
Bueno, pero
por
yo
ejemplo.
es más recordado, o sea, más allá de lo que pasó en Las Vegas, mi lectura global de todo el tema es la rivalidad en Williams, ¿no? Que
Sí,
tuvo que ver
Brasil,
también. O
¿no?
sea,
Tuvo
si
que
el
ver
compañero de
con el Gran
equipo
Premio de Brasil.
no le ayudó nada, o sea, él fue por lo suyo, porque igual se retiraba de la Fórmula 1, si no me acuerdo mal.
Sí, bueno, sí, porque después llegó Keke Rosberg, pero bueno, fue
Y fue
aquel
el campeón del año
acontecimiento,
siguiente en Las Vegas.
claro, en el Gran Premio de Brasil, cuando llega la orden de Jones Reutemann, y Reutemann no hace caso, gana él el Gran Premio, y a partir de ese momento se rompió algo en la relación dentro del equipo, y sobre todo se rompió con su compañero, con el australiano, ¿no? Entonces ahí no hubo nada de acuerdos que pudieran llegar a servir para favorecer a uno u otro de allí en adelante dentro del equipo. Con toda esa tensión se desarrolló el campeonato, y cuando hubo que darle una mano a quien tenía chances para asegurarse el campeonato, no se la dieron.
Me suenan esas historias, me suenan, no sé por qué.
Y no
Sí, a
sucedió.
mí también no sé por qué me
No sé
suenan.
por qué. ¿Y en Brasil dices?
En
No
Brasil.
sé, me suena, sí, me suena, me suena, me suena.
Cosas que
Bueno, ahí
pasan.
está parte del antecedente de Las Vegas allí, ¿no? Que el Gran Premio se llamaba el Gran Premio del Caesars Palace,
Esas
que se
palas.
corría ahí al lado de donde va a ser el circuito actual y que en esas dos ediciones, 81 y 82, fue la carrera final del año. Se corría en sábado, pero de día, con temperaturas agradables,
Altísimas.
calurosas, y definieron títulos del mundo para Nelson Piquet en el 81 y para Keke Rosberg en 1982. Este año llega todo definido. Creo que es algo que tal vez le ha restado un punto de interés a la carrera, Pero igual, es todo nuevo. Muchas sorpresas se pueden dar. Todo muy poco predecible. Así que ojalá nos sorprenda a Vegas.
Bueno,
No me
Diego,
gustó esta
empaca
anécdota igual,
champ.
¿eh?
¿Qué?
Pensemos en otra. Que no me gustó esta anécdota. Pensemos en otra
Oh. Bueno,
para...
sin llorar, sin llorar. Diego, lleva chamarra, ¿eh? Por favor, no te me vayas a
Sí, ya la
enfermar.
tengo, la tengo, la tengo.
Muy
La de
bien.
Fórmula
Luego,
Latina.
gorrito y guantes también. ¿De plano?
Me toca pit lane.
Uf, sí. Bueno,
A la
yo te
noche va a estar
esperaré en el
fría.
Media Center con un cafecito.
Y
Bueno,
si no,
chicos.
no, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Porque puede ser también un
O en el
vasito,
casino, o en el
un
casino.
hielo, y ahí se
Claro.
va todo.
También.
Y
Y
ahí nos
algo si
vamos a
me
divertir.
escuchan así en no
Por eso, ahí nos vamos a divertir
entrevistar.
nosotros del otro lado de la pantalla.
Claro. Chicos.
Tomamos un mate allí en tu honor, Chris.
Dale, cómo no. Por
Nos
supuesto.
vemos después de Vegas.
Chao.
Tablito de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad.